En los siguientes minutos vamos a analizar esta cuestión. Las personas que llegan a la jubilación con una vivienda en propiedad tienen mejor calidad de vida que las que no la tienen. En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. Es decir, su hucha es de ladrillos. Fíjate, el 89% de esos mayores de 65 años tiene al menos una vivienda en propiedad y a ella ha dedicado el 85% de los ahorros de toda su vida. Sí, el 85% de los ahorros de toda su vida. Como digo, analizamos a continuación qué ventajas, qué inconvenientes, si es que tiene inconvenientes, que tiene esta situación. Y vamos a poner también el foco en algo muy importante, ¿no? En lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes millennials, quizá como tu hijo, que a duras penas pueden acceder a una vivienda en propiedad y lo que puede suponer esto cuando llegue su jubilación. Y lo hacemos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, Fernando, es que el otro día leía una noticia en la que se contaba precisamente que las personas que llegaban a la jubilación sin una vivienda en propiedad tenían peor calidad de vida que aquellos que sí que llegaban a ese momento de jubilarse y tenían todavía, bueno, pues esa vida de jubilado por delante de X años con una vivienda propia. ¿Esto es así?
Es así y es muy simple la explicación, Pilar. Al final, la persona que llega a la jubilación o llega a su vejez sin una vivienda en propiedad y no quiere vivir en casa de sus hijos o en casa de un familiar y quiere seguir teniendo su propio hábitat, ¿no? Su propio espacio vital, va a tener que seguir pagando un arrendamiento, un alquiler, y por lo tanto, del total de lo que ingrese, tanto sea de su pensión o plan de pensiones privado que tenga o lo que reciba si ha cotizado, pues al final, oye, pues ¿qué ingresa? ¿1.500, 2.000, 2.500, los más afortunados 3.000, pues oye, solo que tengas que dedicar pues 1.000 o 1.500 euros a un alquiler, un arrendamiento medianamente digno, pues ya se te va una parte muy importante de la pensión. Entonces, al final, las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresa mensualmente a pagar la vivienda y los costes asociados.
Bueno,
Por lo tanto,
esto es inasumible para muchas pensiones en este país, ¿eh?
Claro,
o sea, o tienes ahorros o es inasumible en ese momento.
Claro, muchísimas. Esto en otros países de Europa es distinto. O sea, por ejemplo, aquí habéis hablado mucho, ¿no? Decir, oye, es que España hay mucha propiedad, ¿no? Se alquila poco, aunque esto en los últimos años, ahora comentaremos, ha habido un cambio de tendencia, pero claro, es que en otros países de Europa llegas a una pensión muchísimo mayor y con aparte un abanico de oferta para viviendas tanto sociales o para gente de la vejez,
claro,
pues mucho más preferentes. Entonces es factible, pero en España es muy complicado llegar a la vejez e intentar vivir con la pensión y tener que pagar un alquiler todos los años que te quede.
O sea, que ya de entrada tienes una vivienda, por lo tanto puedes, como es tuya, está en propiedad, pues obviamente te permite seguir viviendo con la pensión. Pero es que hay otra derivada más también, si te parece, de este asunto, Fernando, o tú me cuentas, y es que muchas personas, todo lo que han ahorrado en su vida, prácticamente, lo han invertido en su vivienda. Es decir, cuando se jubilan, a lo mejor tienen ahorrillos, pero ahorrillos, poca cosa. Tienen la vivienda, eso sí, y la pensión que a lo mejor pues se le queda un poco corta, pero tienen la vivienda, que también eso es una seguridad, ¿no?
Sí, evidentemente, yo siempre lo he dicho, al final una vivienda es una forma de ahorro.
Claro.
Lo que pasa es que lo tienes materializado en ladrillos, en piedras, ¿no? Y en la vivienda es como, al final, es lo que nosotros economistas llamamos un activo. Un dinero líquido es un activo y una vivienda es un activo que tú puedes hacer líquido. Entonces, ¿de qué manera puedes hacer líquida la vivienda cuando llegas a la jubilación? Tienes dos formas. Una primera, o de hecho tres, te voy a plantear tres. Una primera es venderla.
Claro.
Pues, oye, la vendo, recibo un dinero. Normalmente también aquí, antes de matizar estas tres que pasan, normalmente si has comprado pues a los 30 años, 30 y pocos, o incluso a los 40, pues ya llegas a vejez que prácticamente pues una hipoteca 20, 25, 30 años, a lo mejor ya normalmente ya la has acabado de pagar. Entonces, todo lo que saques por la venta ya es líquido. Entonces, la persona se retira y dice, oye, mira, recibo aquí un dinero, está bien, esto lo tengo ahora líquido, y con esto me voy a otro sitio de alquiler, ya sé que pagaré un alquiler, parte de todo lo crecido de la vivienda será alquiler, pero como bueno, espero vivir X años, esto es muy duro decirlo, pero planificas los años de vida que te queden y tendré liquidez para, bueno, pues ir complementando conjunto con mi pensión, etcétera, pero ya accedo a una bolsa de dinero que si no, no tendría. Esta es la opción una, vender. La opción número dos es alquilarlo, es decir, oye, esto a lo mejor tengo una vivienda, pues en su día pues tenía 2, 3 hijos o que fuera, tenía una vivienda más grande, ahora estoy solo o pues solo con mi pareja, me voy a un sitio más pequeñito, alquilo esto, pues yo que sé, me lo invento por 1.500, 1.800 euros, me voy a otro sitio por 800 euros
pues mira, de alquiler. Sí, claro.
Tengo un diferencial de 1.000 que subo mi pensión.
Desde luego.
Efectivamente, y además lo estás alquilando y por lo tanto la propiedad la puedes dejar a tus herederos o a tus hijos si quieres dejarles algo. Y la tercera opción, que se había hecho bastante en España hace unos años y ahora se hace, durante un tiempo se ha hecho mucho menos, pero parece que vuelve un poco, es la famosa hipoteca inversa.
¿No? La hipoteca inversa. ¿Qué es la hipoteca inversa, Fernando?
Bueno, hipoteca inversa es en la cual el que te compra el piso te lo empieza a pagar, va a ser el propietario, es decir, tú de alguna manera le vendes el piso y él te lo empieza a abonar, pero tú disfrutas del piso. Esto es lo que se llama, en términos jurídicos, se llama la nuda propiedad. Es decir, el propietario ya es la otra parte, yo le puedo vender, hay fondos de inversión que hacen esto, hay inversores, hay bancos, hay empresas privadas de buena reputación que lo ofrecen, entonces tú ya vendes la vivienda, pero te quedas viviendo ahí hasta que te mueras. Y entonces cuando el momento que falleces,
te van pagando una cantidad al mes.
Exactamente. Vale. Entonces aquí es donde está la jugada. Ahora, si tú vives pocos años, al comprador le puede salir muy económico. Si vives muchos años, le puede salir mal. Te contaré una anécdota muy muy divertida, real, de hace muchos años. De hecho salió publicado en los medios de toda Europa, de una hipoteca inversa que en una ciudad de Francia le hizo un notario a una anciana, Jean Calmont se llamaba, que se la hizo a los 80 años y además fumaba muchísimo, y el notario se reunió con ella y dijo, esta mujer va a vivir pocos años.
Con la edad que tiene y con lo que fuma va a vivir poco, ¿no? Tal pensó. Ya.
Sí, y a los 80 y pico le hace la hipoteca inversa y dice, mira, pues yo, Jean, le dice, te pago una cantidad cada mes, así ella iba más tranquila y cuando fallezcas yo ya me quedo el piso. Es verdad que ella era viuda, más no iba a tener descendencia, tenía solo una hija y un nieto que falleció de un accidente, pobre, y ya dijo, bueno, pues antes que pues esto el piso no va a ir para nadie, pues ya soy del notario y yo tengo una pequeñita cantidad cada mes. Bueno, pues resultó que esta Jean Calmont a los 90 y pico seguía yendo en bicicleta por el pueblo, llegó a los 100 todavía y iba en bicicleta.
Y seguía fumando.
Seguía
que
fumando,
no, bueno.
Sí. No, la historia es que luego ya ella decidió ir a una residencia, pero tuvo que dejar de fumar porque la residencia no le dejaban. La cuestión es que vivió hasta los 123 años. Ha sido la mujer longeva más longeva de la historia y falleció el notario antes. O sea, la hipoteca inversa le salió fina. O sea, pagó 3 veces el piso. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que hay durante mucho tiempo...
Esto ha tenido como mala prensa, en cualquier caso, este tipo de sistema, ¿no?
Sí,
lo que
sí,
no sé si por lo que supone, ¿no? El hacer ese cálculo
claro.
Pues me van a quedar tantos años, me van a quedar... No sé cuál
es muy
el problema.
Frío, sí, es muy frío, claro, todo, es muy frío y es como muy cruel, ¿no? Decir, a ver, claro, pues ¿cuánto va a vivir usted? Pues yo calculo tantos años, aquí me va a salir el piso
es
por tanto.
Es muy tremendo,
pero,
¿no?
Es muy tremendo, pero es la vida, Pilar, y al final son activos y es la vida y hay que planificarse. Entonces, bueno, es un cálculo, pero bueno, al final como cualquier seguro. Al final también el seguro de un coche, pues parte de auto, de si te vas a pegar un piño o no te vas a pegar. Y un seguro de vida, que es qué probabilidad tendrás de que te mueras no te mueras, pero esto al final el cálculo de probabilidades y al final la hipoteca inversa no deja de ser un producto del fondo financiero, un producto asegurador. La cuestión es que ahora está volviendo bastante. Durante muchos años que estaba aumentando mucho la esperanza de vida y la banca no se atrevía a meterse ahí, pero ahora ya se estabiliza un poco más y ya sí que está volviendo a haber bastante oferta en este sentido y no es una mala opción porque te quedas viviendo ahí. Lo único malo es que tus hijos o tus descendientes no van a recibir nada.
Claro, sí, yo creo que en España somos muy quiero decir, está como mal visto no dejarle la vivienda en herencia a tus hijos. ¿No te parece que hay ahí un tema cultural?
Está mal visto, pero te voy a decir algo y es una opinión personal, francamente. Es verdad que al final, pues oye, si tú al final heredas pues una vivienda, pues eso va a ser una ayuda el día de mañana y tus padres te han dejado ahí un ahorro tremendo, ¿no? Pero fíjate, yo también que pues como economista pues hablo con tanta gente y muchas situaciones patrimoniales de muchas personas que vienen a verme, yo he aprendido dos cosas. La primera es que lo mejor que puedes dejar a unos hijos es una muy buena educación y muy buenos valores. Y eso es lo que les va a hacer funcionar. Y luego que al final, el hijo que está pendiente a ver si recibe un activo tuyo no hace muchas veces no actúa o no da pasos adelante porque está pensando, bueno, yo recibiré esto de mis padres, etcétera. Sí, lo mejor que puedes decir a un hijo es decir que no recibirá nada. ¿Por qué? Porque todo se pondrá las pilas. Y esto es lo mejor. Luego recibe algo, pues mira, bienvenido. Pero lo mejor es de salida decir, oye, búscate la vida igual que yo me la busqué, y si el día de mañana te puedo dejar algo, ya te llegará, pero no cuentes con él.
Bueno, sobre este tema tenemos que volver un día, sí, para hacer hablar de ese tema de herencias y hablar concretamente de esto que acabas de decir y que acabas de apuntar, que es muy interesante. Pero bueno, volviendo otra vez al inicio de lo que estamos tratando, ¿no? Que es también un tema que me parece muy importante en un país además como este, donde la gente sí puede, por lo menos si podía hasta ahora, es un país donde normalmente siempre nos ha gustado más comprar que alquilar. Sí. Sin embargo, ahora mismo hay muchos jóvenes, muchos millennials, que tú les preguntas y dicen, no, yo comprar no. Yo prefiero alquilar. Bueno, es verdad que a veces es una cuestión económica, les cuesta mucho acceder a la hipoteca, sí, la hipoteca es muy larga, los pisos están muy caros, eso está claro, lo sabemos todos. Pero también te dicen, no, es que yo no me quiero atar a una casa, yo quiero ser más libre, yo quiero moverme para allá, para acá. Es decir, no ven ya esa posibilidad de comprar una casa como algo como lo veían sus padres, ¿no? Y volviendo al tema que decíamos al principio, y recordemos a los oyentes que empezábamos diciendo que aquellas personas que llegaban a la jubilación con una vivienda en propiedad, por todo lo que hemos explicado, tienen en general una mejor calidad de vida. Claro, vayamos entonces a los jóvenes. ¿Qué está pasando, Fernando?
A ver, les pasa, lo he resumido muy bien. Primero, sueldos bajos. Segundo, pisos muy caros y dificultad para tener la entrada. Necesitas un 20% la entrada y más los gastos. Entonces, y sumamos otro factor. Es verdad que está habiendo un cambio de valores generacional en el cual es lo que el sociólogo Bauman llamaba la sociedad líquida, ¿no? Es decir, hay unas nuevas generaciones que quieren relaciones líquidas, no quieren relaciones sólidas, no quieren atarse. Tú ahora entrevistas a una persona joven para un trabajo y nadie piensa que entrará a un trabajo para 10, 15, 20 años, o muy poca gente lo piensa. Le dices que este va a ser su puesto de trabajo y su lugar de trabajo y te mira pensando, oye, yo quiero proyectos, yo quiero movilidad. Es decir, las generaciones de ahora quieren un muchísima más libertad de movimientos, no quieren ataduras, y es parte de sus valores y no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede? Es verdad, está muy bien vivir así. Entonces, por un lado, les es difícil. Por otro lado, ya en su esquema de valores y de preferencias está esa versatilidad, esa flexibilidad, esa libertad. Por lo tanto, alquilar es una fórmula perfecta. Hoy vivo aquí, mañana vivo allí. Hoy quiero una cosa en la ciudad, hoy mañana quiero otra cosa fuera de la ciudad. Fantástico. Ahora, ten presente que llegará, aunque ahora te pueda parecer que faltan muchos años y los faltan, pero llegará un momento en que te harás mayor y llegarás a la vejez con un sistema de pensiones, además en España, que está como está, y van a llegar unas pensiones menores a lo que son ahora. Y por lo tanto, tu calidad de vida, si no tienes algo en propiedad, va a ser baja. Por lo tanto, mi recomendación personal es disfruta de la vida mientras puedas, vea esta flexibilidad, pero plantéate a qué edad aproximadamente quieres empezar a invertir en un inmueble. Oye, si quieres no vivas ahí. Si tú quieres flexibilidad, no vayas ahí, pero invierte y ahorra porque llegará tu vejez. Entonces, una fórmula, oye, compras algo pequeño y lo pones en alquiler si quieres. Y tendrás que, a lo mejor, pues pagar 300 o 400 euros más para complementar lo que te dé alquiler para luego que llegue a la hipoteca. Y con un poco más vas ahorrando. Pero hay que tener presente que llegará tu vejez, acabará llegando. Y necesitas 20 o 30 años para tener un inmueble en propiedad. Por lo tanto, esa gestión del ahorro, gestión financiera muy a largo plazo, hay que preverla con muchos años y es cuando además es menos gravosa.
Entonces, si por ejemplo ahora mismo nos encontramos a alguien que nos escucha y que está en torno a los, no sé, ponle 33, 34, 35, tiene trabajo, tiene un sueldo que a lo mejor no es lo suficientemente alto. Es decir, está en ese momento de duda de decir, bueno, es que para formalizar la hipoteca, para que el banco me la dé, yo voy a tener que pedir ayuda a mis padres, no sé si pedírsela o no pedírsela. Están como dudando, ¿me compensa, no me compensa? Es el momento a lo mejor de decir, sí. O sea, si está dudando, quizá debería dar un paso al frente, en tu opinión.
Mi opinión es, piensa a largo plazo. Es decir, que el momento sea hoy o dentro de un mes o dentro de un año, no pasa nada. O puede ser dentro de dos. Pero planifica que si necesitas 20, 25 años para tener una vivienda en propiedad o tener un activo, un ahorro para cuando te jubiles, lo tienes que hacer con mucho tiempo. Y por tanto es una decisión que hay que pensar con tiempo y hay que planificarla. Cuando te queda menos tiempo te va a salir mucho más caro y te va a ser más difícil, o lo vas a notar más en tu salario mensual porque te van a dar menos años de hipoteca o tendrás menos años para pagar aquello. Si es una cosa hecha con tiempo, vas a tener mucha más capacidad. Entonces, ese sería un poquito mi mensaje. No es que sea una cosa urgente, pero sí que es una cosa que has de planificar a partir de los 30 y pocos, porque el tiempo pasa, pasa prisa, pasa relativamente deprisa y se necesita tiempo para hacer esto bien.
Pues como siempre, muy claro todo, muy intuitivo, muy yo creo que cosas que necesitamos y que tú nos vas contando siempre, ¿no? En esta sección que es y se llama así, Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Así que gracias de verdad, Fernando.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.